Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más. Es un privilegio el poder reunirnos a través de este medio para meditar en la palabra. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos del Centro Cristiano de Fe, a nuestros amigos y hermanos de otras congregaciones que también se conectan, y a todo aquel que en algún momento en el canal o a nuestros diferentes medios en YouTube o Spotify. Una bendición muy especial. Es mi especial deseo, el deseo de mi corazón, que Dios pueda bendecir su vida, que Dios pueda guiarle cada día, que Dios pueda traer sustento, que Dios pueda traer fortaleza, que Dios pueda traer esperanza, fuerza, vida, y que cada día su vida sea respaldada y sostenida por el Señor. Este día que quiero compartir un mensaje el cual he basado en un tema que le he puesto en busca de la felicidad. ¿Cuántas personas a lo largo de su vida se han preguntado qué es la felicidad? ¿O han querido encontrar la felicidad? Algunas personas creen que no nacieron para ser felices. Y algunos están dejando perder su vida porque dicen, no soy feliz. ¿Cuántos matrimonios se han acabado porque dicen el uno o el otro cónyuge, es que ya no soy feliz? ¿Cuántos han dejado sus trabajos porque ya no son felices? ¿Cuántos se han ido de una congregación porque no son felices? Hemos encontrado a través de la vida que hay momentos en los cuales experimentamos felicidad. Pero hay una pregunta que necesitamos contestar. ¿Qué es la felicidad? A usted que ya está conectado y quiere participar, hacerlo un poquito más interactivo a esto, yo le hago la pregunta. A usted que ya está conectado, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es su concepto de qué es la felicidad? Escríbame ahí un texto, escriba ahí su opinión. Voy a estar tomando algunos de esos textos para poder arrancar en esta noche y poder buscar la verdadera felicidad. Mientras usted se atreve a poner su comentario de qué piensa que es la felicidad, quiero leerle algunos conceptos que encontré. Estuve leyendo mucho, estuve encontrando a gente famosa a través de la historia, gente pensante, científicos, filósofos, religiosos, gente que ha opinado y ha meditado en la felicidad. Y de todo eso, tomé dos conceptos que me gustaron. Y el primero dice así: no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Esto fue dicho por Buda. Y según el budismo, la felicidad reside no en sí en un momento específico, sino en todas las experiencias que se viven para lograr un objetivo. Ya que una vez que se consigue el objetivo, muchas veces la satisfacción es breve. Otro de los conceptos encontrados es de un filósofo griego y dice así: el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. Esto lo dijo Sócrates. Para este filósofo, la felicidad venía de reducir las esperanzas de obtener grandes cosas y aprender a contentarse y aprender a disfrutar de las pequeñas cosas que cada uno de nosotros tenemos. Más adelante estaremos hablando un poquitito más acerca de todo esto. Y un tercer concepto es de otro filósofo griego llamado Séneca, el cual dice: las grandes bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y a nuestro alcance. El sabio se contenta con su suerte, sea cual sea, sin desear lo que no tiene. Este pensamiento de este filósofo ha venido hoy en día a ser parte de lo que los psicólogos llaman el locus de control. O sea, tiene mucha razón, tiene mucho sentido lo que habla este hombre, pero encontramos que cada uno de esos pensamientos les falta algo muy principal. Déjeme mirar si hay alguno que ya haya participado en esta noche diciéndonos qué piensa, qué es la felicidad. Tenemos al hermano Roberto Ayala, tenemos a la hermana Elizabeth García, tenemos a hermana Mayra de Cornejo, Vilma Canales. Si alguien puede colaborar y decirnos su concepto, va a ser de una bendición para poder aportar a esta meditación. Amén. Mientras seguimos esperando si alguien aporta algo, encontramos que han habido diferentes pensamientos a través de la historia. E incluso hay conceptos específicos acerca de qué es la felicidad. Y el concepto que encontramos en los diccionarios es el siguiente. La felicidad es un estado de ánimo en el cual la persona se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Definitivamente, todos los hombres, y ahí incluimos las mujeres, quieren vivir felizmente. Todos aspiramos a ser felices. Todos queremos vivir contentos. Y para ello intentamos descubrir la fórmula correcta. Algunos han encontrado la fórmula de la felicidad en el dinero, otros en el placer, otros en la juventud, otros en diferentes cosas de la vida. Pero encontramos que cuando esa cosa principal llega a faltar, entonces la felicidad se acaba. Muchos tuvieron felicidad en sus negocios, pero ahora con esta situación que sucede en el mundo, los negocios se han venido a pico. Mucha gente no solo ha caído en depresión, sino que hasta se han quitado la vida, porque su felicidad se perdió. Pero esta noche queremos encontrar cuál es la verdadera felicidad. Por favor, yo sé que usted tiene su Biblia ahí donde usted está. Vaya conmigo al Salmo 40, versículo 4. Salmo 40, versículo 4, nos habla, nos comienza a enrumbar hacia la verdadera felicidad. ¿Hacia cuál es el camino correcto en el cual nosotros podemos encontrar, disfrutar, mantener y vivir toda una vida llena de felicidad? Salmo 40, versículo 4, dice así. Feliz el hombre que cuenta con el Señor, que no escucha a los cínicos, ni se pierde en sus mentiras. Yo creo que Dios tiene algo que hablarnos esta noche. Quizás algunos han estado desanimados. Quizás algunos han estado preocupados. Quizás algunos han estado afanosos. Quizás algunos han perdido un poco así de brillo en sus vidas. Pero Dios envió a Jesús para que Él viniera a darnos vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia está incluida la felicidad. Si usted, al igual que yo, quiere de esa felicidad de Dios, le invito a que cerremos los ojos, oremos a que Dios nos hable, a que Dios nos dirija para que este día nuestro corazón sea mudado, nuestro espíritu sea rejuvenecido, nuestro espíritu sea vivificado y podamos comenzar a vivir la verdadera felicidad que solo Dios puede dar. Padre Celestial, venimos ante ti, reconociendo que tú eres vida, que de ti proviene la bendición, la gracia, la bondad y la misericordia, que nos has sostenido a pesar de nuestros errores y que con gracia y bondad has cercado nuestras vidas para bendecirnos y coronarnos de favores y de misericordias. Señor, sabemos que nuestro corazón y nuestros ojos han sido opacados muchas veces por las circunstancias de la vida, pero hoy queremos encontrar en tu palabra el consuelo, la paz, la guianza, la dirección necesaria, Señor, para vivir la vida verdadera que solo tú puedes dar, para que en nuestra cara haya una sonrisa, en nuestro espíritu haya paz, y en todo el caminar que está delante de nosotros, podamos, Señor, vivir confiados, tomados de tu mano. Háblanos al corazón, revélanos tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Espero que el Señor pueda bendecirlo. El Señor pueda orar en su vida. Tenemos un concepto por acá. Gloria a Dios. Dice hermana Mayra: mi felicidad es saber que Dios me amó de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo para salvarme de la condenación eterna. Gloria a Dios. Qué hermoso concepto. Qué hermosa base de esa felicidad. Porque no depende de algo físico, sino de lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Otro concepto que tenemos acá es: la felicidad es el gozo de Dios que experimentamos independientemente de las circunstancias, buenas o malas. Eso lo comparte nuestro pastor Alberto Cornejo. Amén, pastor. Ya usted predicó por mí. Amén. Ya predicó por mí. Porque no importa las circunstancias. Nuestra felicidad, nuestro rostro siempre debería de estar iluminado. Y encontraremos en la palabra varias claves más adelante en las cuales se nos hace recordar que no importa la situación. Todo está bajo control en el Señor. Amén. Hermana Margarita dice: felicidad para mí es poder descansar en Dios, sabiendo que Él está llevando toda mi vida en un orden y para un propósito grande. Gracias, hermana Margarita. Eso es una realidad. Y cuando nosotros entendemos eso que usted ha compartido, wow, nuestra vida descansa, como usted lo dice, mejor. No hay afán, no hay ansiedad, porque sabemos que Dios nos lleva en un proceso, tal y como se hace el pan. Con la levadura crece, nosotros con el Espíritu Santo crecemos, pero necesitamos un proceso en el cual Dios va a obrar. Si entendemos eso, podemos entender de lo que hemos leído que hay algunas bases donde se debe de apoyar la verdadera felicidad. La felicidad que el mundo busca, la busca en las cosas materiales, la busca en el placer, la busca en la satisfacción interna de lo que yo quiero para mí. Muchas veces nuestra felicidad egocéntrica atropella los intereses y la felicidad de otros. Pero cuando nosotros buscamos la verdadera felicidad, encontraremos armonía, no solo en nuestra vida, sino con los demás y principalmente con el cuerpo de Cristo. Quiero establecer tres bases. Y lo que han compartido mis hermanos en los conceptos, les agradezco mucho, nos sirve mucho para apoyar estas tres bases. Lo primero, lo que dijo hermana Mayra, por el sacrificio de Jesús. La primera base de la libertad, de la verdadera felicidad, es la libertad espiritual. Porque hay muchas personas que están libres de barras, de una celda física, pero están presos en problemas, están presos en vicios, están presos en diferentes circunstancias que les roban toda la paz. Vaya conmigo, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, donde la Biblia nos habla claramente a qué nosotros hemos sido llamados. pero también pone una advertencia sobre lo que nos ha sido dado. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Oiga, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amado hermano, alguien que ha estado preso no siente más una felicidad más tan grande como cuando sale libre. Eso lo podemos comparar cuando alguien ha estado enfermo por días postrado en cama. No siente una felicidad más grande que al salir a la puerta de su casa, al salir a la acera de su casa, es feliz porque se ha levantado de aquella prisión que lo tenía. La primera felicidad que nosotros debemos de experimentar es la felicidad que tenemos en la libertad espiritual. Ya no estamos bajo condenación. Ya no estamos acusados delante de Dios, sino que hemos sido redimidos por precio de sangre. Se ha pagado el precio. Ahora somos libres, no para vivir a nuestro antojo, sino que libres de toda condenación para habitar eternamente al lado y a la presencia del Dios Todopoderoso. Somos libres para poder entrar cuando querramos ante el trono de la gracia del Señor a través de la oración. ¡Wow! Eso debería de llenarnos de satisfacción. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos poder entrar delante de un presidente poderoso de esta tierra? Y es básicamente imposible hacerlo. Pero sí podemos entrar ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Basta cerrar los ojos, basta doblar las rodillas, basta alzar nuestra mirada y nuestra fe al cielo y estamos conectados con el Señor. Eso debería de llenarnos de felicidad, ya que tenemos algo que el mundo no tiene, algo que el mundo no puede comprar, algo que el mundo no puede adquirir, algo que tiene preso al mundo porque no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos la libertad de entrar ante nuestro Padre Celestial cada día, a cualquier hora. ¿Amén? ¿Cómo puedo hablarle yo de esa libertad? En la Biblia tenemos otro ejemplo, hablando acerca de la libertad. En Hechos 16:25 se nos narra una historia donde unos hermanos cristianos estaban presos. Pero estar preso físicamente jamás les robó el gozo y la felicidad. Vaya conmigo, por favor. Hechos 16:25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos, aleluya, los escuchaban. Estos hombres, a pesar de que físicamente estaban presos, estaban imposibilitados. Les había sido quitado su libertad, así como tal vez hoy en día nos ha sido quitada libertad por causa de esta enfermedad que está dando en el mundo. Quizás nos ha sido quitada la capacidad económica que antes teníamos. Quizás hemos sido limitados en nuestra salud o en algo en nuestras vidas, pero estos no dejaron que eso les robara el gozo, sino que dice que cantando himnos a Dios. Y aquel que canta himnos a Dios, no creo que cante con tristeza, canta con alegría, canta con gozo, canta con júbilo. Y dice que los presos los oían. ¿Cómo puedo yo hablar de que ellos tenían gozo para cantar? Porque si usted sigue leyendo, después se narra que vino un fuerte terremoto que abrió todas las celdas. Eso significa que el poder de Dios se manifestó. Pero cuando hay un pueblo, cuando hay un cristiano que no pone su mirada en su condición actual, sino que su felicidad, que su corazón está sostenido en lo que Dios está obrando. Su felicidad no es lo que ve, su felicidad es quién es Dios, lo que Él puede hacer. Estamos sostenidos en su mano. Amén. Entonces tenemos que la primera base para la felicidad es la libertad espiritual que Dios ha hecho por nosotros. La segunda que yo encuentro la baso en el Salmo 34, 8. Por favor, vaya conmigo. Salmo 34, 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Yo me gozaba al ver ahora que habían publicado, si mal no recuerdo, hermana Mayra, había publicado un versículo muy parecido a este, donde decía: dichoso el hombre que confía en Jehová. Aleluya, dije yo. Dichoso significa feliz, alegre, bendecido el hombre que confía en Jehová. Y la Biblia nos llama y dice: gustad y ved que Jehová es bueno. Si nosotros que somos malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, dice la Biblia, ¿cuánto más el Padre Celestial nos dará buenas cosas a sus hijos? Si usted y yo hemos sido transformados y ahora somos parte de los hijos de Dios, yo le invito a que esta porción la hagamos cada día parte nuestro. Gustad y ved que es bueno Jehová. Pero no solo se queda ahí en ver que es bueno. ¿Cuántas veces hemos ido ahí por Metrocentro a andar vitrineando y vemos, ah, qué bonitos esos zapatos, ah, qué bonita esa ropa? Pasamos por donde hay pasteles y decimos, oh, se ven buenos esos pasteles. Pero si usted no compra uno, usted nunca va a saber si realmente son buenos. Podemos llegar a ver a Dios que Él es bueno, pero la Biblia nos dice aquí, gustad, o sea, pruébalo. Y para probarlo, hay que acercarse, hay que meterse. Y la única manera que lo podemos hacer es a través de lo que dice la segunda parte. Dichoso el hombre que confía en él. La confianza que debemos de tener en Dios nos lleva a experimentar la bondad de él. Salmo 36:7. El conocer a Dios debe de traer a nuestras vidas alegría. Porque si usted y yo conocemos a Dios, entonces podemos conocer su voluntad. Y si conocemos su voluntad, sabemos que Él tiene pensamientos de bien y de misericordia para cada uno de nosotros. Si Él tiene esos pensamientos y Él tiene el poder para sostenernos, entonces podemos vivir confiados. Y el que vive confiado no se angustia. El que vive confiado no se preocupa, porque sabe que el Todopoderoso está a cargo de la situación. Salmo 36:7 dice: Dios mío, tu amor es incomparable. Bajo tu sombra protectora todos hallamos refugio. Con la abundancia de tu casa nos dejas satisfechos. En tu río de bendiciones apagas nuestra sed. Solo en ti se encuentra la fuente de vida y solo en tu presencia podemos ver la luz. Aleluya. Qué tremendas declaraciones de alguien que llegó a conocer a Dios. Cuando usted y yo conocemos a Dios, entonces encontramos todas las bondades. Entonces encontramos todos los beneficios, entonces encontramos la seguridad, entonces encontramos la paz, entonces encontramos la luz que ilumina nuestro caminar, la luz que ilumina nuestro sendero, la luz que ilumina nuestras vidas, la luz que ilumina nuestras decisiones. El amor de Dios es incomparable, amado hermano. Y bajo su sombra protectora, dice aquí el versículo, todos hallamos refugio. Cuando éramos pequeños, si alguien nos quería hacer algo, siempre salíamos corriendo en busca de alguien grande que nos protegiese. Fuese mamá, fuese papá, fuese un hermano, o incluso muchas veces hasta la sombra de un desconocido, con tal de que no nos mordiese un perro o que alguien no nos hiciese nada. Nos agarrábamos de la pierna de alguien grande buscando refugio. Pero ahora tenemos un refugio más grande. El refugio que es altísimo. El refugio que es inconmovible. El refugio que es impenetrable. El refugio que es seguro porque es en Dios. Y eso debe de darnos paz. ¿Usted se ha dado cuenta cuando alguien que realmente es fuerte y alguien que es realmente débil le está queriendo como buscar pleito al fuerte? El fuerte solo se cruza de manos, se le queda viendo con una sonrisita de que no estés jugando. No vas a poder entender. Amado hermano, cuando usted y yo entendemos en las manos de quién estamos, usted y yo podemos mirar cualquier situación, la que sea, desde esa perspectiva. Entendé situación. Entendé diablo. Mi Dios tiene control. Mi Dios es poderoso. Estoy en el hueco de su mano. Eso trae paz. Y no solo paz, trae felicidad. La abundancia de la casa de Dios, dice, nos satisface. En la casa de Dios, mi amado, no solo hay provisión espiritual. Él tiene provisión divina en diferentes áreas, como sanidad divina, como prosperidad divina. Y la vida abundante que Jesús prometió. Esa vida abundante, no solo hablamos de la plenitud espiritual, sino también de las cosas materiales que Dios ha creado para también la satisfacción de sus hijos. Pero nuestra mirada no debe de estar en lo material, sino en el reino de los cielos. En la palabra se establece un principio: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Pero el hombre siempre busca primero las añadiduras, y cuando no las puede alcanzar, entonces se acuerda de que Dios sí se las puede dar. Nosotros que ya hemos conocido a Dios, tenemos que entrar más allá y vivir bajo la luz, bajo su refugio, bajo su guianza. Una de las terceras bases que podemos encontrar en la palabra es lo que acabo de mencionar, la provisión divina. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25, encontramos un poco de enseñanza acerca de esto. Y es más, en el Nuevo Testamento encontramos muchos versículos donde cual se nos habla, por ejemplo, donde dice, por nada estéis afanosos. Si preocuparnos solucionara las cosas, si preocuparnos arreglara las situaciones, entonces preocupémonos y las podemos arreglar. Pero la preocupación no trae ningún beneficio, sino al contrario, la preocupación demuestra inseguridad, demuestra que no hemos creído en Dios. En pocas palabras, hablamos de incredulidad y eso es pecado. Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y nos hace una gran pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Más adelante se nos habla que vuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades. Dios conoce realmente lo que necesitamos. Y si Él no deja morir las aves del cielo, las aves que no tienen casa, las aves que no trabajan, los animales que están sueltos en los bosques, no mueren de hambre. Dios tiene cuidado de ellos. ¿Cuánto no más Dios cuidará de sus hijos? Hay una provisión divina, amado hermano, que ha sido preparada para el pueblo de Dios. Pero vamos a encontrar más adelante, vamos a hablar de cómo alcanzarla, de cómo mantenerla, de cómo podemos recibirla de Dios. Ya está ahí. La sanidad ya está ahí. La provisión ya está ahí. Pero tenemos que descubrir cómo activarla en nuestras vidas. Todo lo que usted compre tiene que ser activado. Compra un celular, usted lo tiene que activar. Usted lo tiene que configurar para que funcione correctamente. Igual es en el reino de los cielos. Ya ha sido dado todo, pero tenemos que procurarlo, tenemos que activarlo y tenemos que mantenerlo. Amén. ¿Cómo hacemos para mantener esa felicidad? Todo lo que ya hablamos, creo que nos está comenzando a motivar, nos está comenzando a cambiar el pensamiento. Tal vez usted se había sentido oprimido por algo y dice, no, el hermano Edwin tiene razón. Dios ya proveyó para mí. Dios ya me salvó. Dios está haciendo cosas maravillosas. Pues yo quiero seguirle hablando de esto. Lo primero que tenemos que hacer, cuando ya encontramos que Dios es realmente la felicidad, es debemos de tener comunión con Dios. Y esa comunión con Dios lo podemos enfocar como un principio de valor. Eso significa, entre usted más valora algo, usted más lo cuida. Entre usted más valora algo, usted lo más lo asegura. Si usted compra un carro nuevo, aunque usted jamás haya ocupado seguros de vehículos, usted le pone un seguro. Porque usted dice, no vaya a ser que me lo choquen, no vaya a ser que me lo roben, no vaya a ser que pase algo, mejor lo aseguro. Si usted tiene prendas de oro, prendas de valor, usted procura ponerlas en un lugar seguro. No las deja donde cualquiera las puede tomar. Exactamente este principio de cómo mantener la felicidad es aprender a poner a Dios el valor correcto. Sabemos que Él es valioso, pero no muchas veces le ponemos el valor correcto. Quizás en algunas personas Dios ha llegado a tener el mismo valor que sus hijos o que su esposo. O que su trabajo, y nos cuesta decidir a quién servir, a quién seguir, a quién cuidar, o busco a Dios, o voy al culto, o voy a vender, porque buen día para vender hoy. Tenemos que aprender a ponerle valor, y este es un principio de valorar a Dios. Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Y mire qué tremendo lo que va a hablar el salmista. No dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, riquezas y posesiones, poder y gloria, sino que dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Cuando este hombre pidió esto, él sabía muy bien que aunque habían riquezas, que aunque habían mujeres, que aunque habían terrenos, aunque hubiera lo que hubiera, nada podía llegar a tener el valor que tiene Dios. Y dijo, una cosa he demandado. Y no solo la pidió, sino dice, esta buscaré. Lo cual nos lleva a una acción. Y esa acción es nuestra decisión personal hacia dónde vamos a correr, qué es lo que vamos a buscar. Dice, y esta buscaré. ¿Qué? ¿Qué es lo que va a buscar? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cuántos alguna vez en la vida sentimos pesado el ir tres veces a la iglesia? ¡Ay, qué pesado, hermano! Eso es. ¿Y este hombre está pidiendo estar en la casa de Jehová todos los días de su vida? Quizás usted y yo sentimos pesado ir dos veces a la iglesia. ¡Ay, hermano, si los domingos suficiente! Y este hombre continúa diciendo, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cuál era su deseo? ¿Cuál era su felicidad? Contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, entrar en su templo. Amado hermano, cuando usted y yo encontramos la satisfacción y la belleza y la hermosura y la plenitud y la felicidad en algo, no lo queremos dejar. Le voy a dar un ejemplo muy práctico de la vida. Cuando llegó su primer bebé, ¿se acuerda que quería estar ahí viéndolo? Y le tocaba los labios, le tocaba los ojos, le agarraba la naricita, le agarraba los cachetitos, las manitas. No se cansaba de verlo y lo apretaba y lo envolvía y lo quería chinear. Y alguien se lo pedía y le decía, no, espérate que no se ha dormido todavía. Aquello a usted le transmitía una felicidad y solo ahí quería pasar. El problema es que ese bebé comenzó a crecer. Y después comenzó a hacer cosas que ya no nos gustaban mucho, sino que nos comenzaron a sacar, como decimos en el lenguaje popular, canas verdes. Significa que esa felicidad pasó. Pero hay alguien que no cambia, que es el mismo de ayer, de hoy, y va a ser el mismo por siempre. Entonces significa que si encontramos la felicidad en Él, que no cambia ni ayer, ni hoy, ni nunca, entonces nuestra felicidad va a ser permanente, porque no va a cambiar la fuente ni la razón por la cual tenemos felicidad. Entonces, lo que tenemos que hacer, ya conocimos que Dios es bueno, ahora procuremos mantener esa relación día a día. ¿Por qué nos sentimos secos muchas veces? Sencillo, porque estamos acostumbrados a la cucharada. Estamos acostumbrados al gotero que nos dan los predicadores cada vez que predican en nuestra iglesia. Si usted fue de una iglesia donde predicaban todos los días, al menos, digamos, iba todos los días a echarse su goterito. Pero si usted fue una de las iglesias donde solo se iba tres veces a la semana, y usted era fiel y llegaba tres veces a la semana, y no leía su Biblia en su casa, y no oraba en su casa, al menos tres días, pues usted se echaba su gotero, se echaba su cucharadita espiritual. Si era de los cristianos que solo iban una vez por semana y lograba que esa cucharada espiritual del domingo la estiraba para que le ayudara toda la semana, pues déjeme decirle que hoy en día con la pandemia muchas veces ni esa cucharada algunos cristianos la están tomando. Por eso encontramos gente que está triste. Por eso es que encontramos gente que está angustiada. ¿Y sabía usted que muchas enfermedades que el hombre experimenta es a causa de la infidelidad, de la infelicidad? El hombre puede enfermarse por no ser feliz. Yo quiero, hermano, que usted y yo nos motivemos. y que poniéndole el valor que Dios debe de tener, encontremos en Él la plenitud y el gozo. Mateo 6:21 nos dice una verdad tremenda que cada uno de nosotros hoy tiene que responderse. Solo usted la puede responder realmente. Y dice Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si su tesoro está en las cosas materiales, entonces su corazón, su felicidad va a estar en las cosas materiales. Si su corazón están en su cónyuge o en sus hijos, ahí va a estar y ahí se va a terminar su felicidad. Cuando su cónyuge haga algo que le quite la felicidad, cuando sus hijos se vayan de casa, su felicidad se le va. Pero cuando nuestro tesoro está en el Señor, nuestro corazón está en el Señor, nuestra felicidad está en el Señor, y pase lo que pase, venga lo que venga, como dice el libro de Habacuc, aunque no hayan vacas, aunque no hayan ovejas, aunque no hayan vides, aunque no haya fruto de higuera, aunque no haya nada y no haya nada de nada de nada de nada, con todo yo me alegraré y me gozaré en Jehová. Amén. Él sabía que su felicidad no estaba en las cosas materiales. Estaba en las cosas espirituales. Estaba su mirada puesta en el que hizo los cielos y la tierra. El que hizo aparecer la luz de en medio de la oscuridad. El que hizo caer maná donde no, en medio del desierto. El que transformó las aguas amargas en aguas bebibles, el que hace lo imposible, el que levanta muertos, el que da vista a los ciegos, hermano, no hay nada que Dios no pueda hacer, y eso debe de inspirarnos a mantener una comunión cada día y poner el verdadero valor de Dios donde tiene que ir, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Amén. Entonces encontramos que el primer principio de cómo mantener la felicidad es valorar a Dios como realmente es. ¿Amén? El segundo es buscar el reino. Eso nos lleva a establecer prioridades. Usted puede tener muchas cosas de valor, pero dentro de todas las cosas de valor, usted tiene algo que es favorito. O sea, usted le pone prioridad a eso. Precisamente de eso quiero hablarle como un segundo paso en mantener la felicidad. Establezca prioridades. Salmo 84:10. Salmo 84:10 dice de esta forma: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Y mire lo que dice: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¡Wow! ¡Qué deseo más tremendo el que tenía este hombre! Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Tanto era su anhelo que un día en la casa de Dios, imagínese, comparado a mil años o que mil días fuera de ahí. Y póngale que este hombre tuviese la capacidad de tener, por decir algo, mil días de borracheras, mil días de placeres sexuales, mil días de las comidas más exquisitas, mil días de vacaciones interminables, mil días de ver Netflix y estar día tras día viendo series, pero mil días que causasen satisfacción a la carne. Pero dice el salmista: prefiero mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Sencillamente, Este hombre puso una prioridad, y su prioridad es estar en la presencia de Dios, es estar conectado con Dios. Cuando usted y yo ponemos una prioridad aún sobre las cosas de valor, entonces nuestras vidas van a permanecer conectadas con Dios. Y estar conectado con Dios nos mantiene estables. ¿Se ha dado cuenta? Los carritos de control remoto, cuando la batería está bien cargada, corren bien rápido. Pero al paso del tiempo que se van descargando las baterías, la velocidad va bajando. ¿Cuánto vamos caminando en la vida así? Por no estar conectados con Dios. Vamos caminando cada vez más lento, más lento. Y eso lo podemos transmitir a más pesimistas de la vida, más tristes, más decaídos, más incluso enfermos. Pero sencillamente es porque no hemos establecido una prioridad. Quizás la prioridad había sido hacer dinero. Quizás la prioridad había sido traer provisión a la casa. Y yo no digo que eso esté mal. En ningún momento digo que eso esté mal. Pero digo que eso no es prioridad sobre la búsqueda de Dios. Si buscamos a Dios, entonces Él hará que todo lo que hagamos sea prosperado. Y es ahí donde baso el tercer punto de cómo mantener la felicidad. Lucas 5:4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La tercera base que quiero poner para poder mantener la felicidad es el principio de obediencia. Cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios, los resultados serán formidables. Serán superados a lo que físicamente, humanamente podemos hacer. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, aún la venta del domingo que dejamos pasar, Dios la puede multiplicar el día lunes, el día martes o los demás días. Y aunque así no fuera, continuamos obedeciendo a Dios en buscarle, en honrarle, en servirle, en amarle. Hermano, tres bases para poder mantener la felicidad. Primero, valore a Dios. Segundo, ponga prioridad por el reino. Tercero, la obediencia a la palabra de Dios. Tres cosas que van a producir una bendición incalculable. Una bendición milagrosa. Una bendición que quizás nosotros no esperábamos. Pero todo es producto de mantenerse conectado con Dios. ¿Cuáles son los resultados que vamos a obtener de la verdadera felicidad? El primero de ellos es paz. La felicidad cuando usted se casó, después de 10 años, muchos ya no la tienen. La felicidad de un nuevo trabajo, cuando vio la verdadera responsabilidad que tenía, se le fue la felicidad. La felicidad de tener un carro nuevo, una casa nueva, cuando vio que había que trapear mucho, cuando vio que había que limpiar mucho, cuando vio que había que pagar mucho, cuando vio que pasó algo, se acabó la felicidad. Muchas de las cosas a las cuales nosotros le llamamos felicidad nos roban la paz. Nos roban la paz. Pero la verdadera felicidad de Dios trae tanta paz que en Proverbios 16:7 encontramos que esa paz no solo llena nuestras vidas, sino que está a nuestro alrededor. porque nuestros caminos vienen a ser perfectos delante de Dios, no por quienes somos nosotros, sino porque Él va ordenando nuestros pasos. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, oiga esto, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, o sea, a Dios, conforme a la medida de Dios, conforme a la línea de Dios, conforme a la regla de Dios, conforme a lo que Dios ha pedido, dice, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Oiga, qué tremendo esto. Si usted es un cristiano de tres tercios, aún los pandilleros lo van a respetar, porque lo van a reconocer que usted es un cristiano de a de veras. Dice, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¡Qué tremendo resultado de esa verdadera felicidad! Es felicidad buscar a Dios. Es felicidad estar con Dios. Y esa presencia va a traer paz a nuestras vidas, pero no solo a nuestras vidas, sino que aún hasta nuestros enemigos van a estar en paz con nosotros. Quizás se peleen con otros, pero nosotros nos van a dejar en paz. El segundo resultado que obtenemos de una verdadera felicidad y una verdadera cercanía con Dios es vida. Proverbios 3:7 dice así: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aleluya. Será medicina a tu cuerpo. O sea, va a venir una sanidad divina donde el cristiano no se enferma. Y si se enferma poquito. Y toda la gente cae y el cristiano continúa sostenido por Dios. Y usted me dirá, hermano, ¿y entonces por qué se están muriendo por COVID-19 muchos hermanos? Nuestro pastor predicó un mensaje hace un par de semanas donde hablaba acerca de la cosecha. Y Dios puede estar cosechando ya. Es más, Dios está cosechando ya parte de su pueblo. Pero volvámonos a nosotros, los que estamos aquí escuchando este mensaje. Dios quiere ser medicina a su vida. Dios quiere ser refrigerio para sus huesos. O sea, es tan profundo, tan interno, que no solo va a ser su cuerpo físico, sino que su cuerpo interior. Va a sanar de rencores, va a sanar de envidias, va a sanar de todo aquello que le roba la paz, le daña y le causa dolor. Pero dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Si usted va arriba, está hablando de la ley y de los mandamientos de Dios. Eso significa hacer la voluntad de Dios. Lo que hablamos en el punto 3 de hace un momento, obedecer la palabra de Dios. Finalmente, encontramos que Dios tiene provisión divina. Pero esta provisión divina viene de dos formas. Una, por pura misericordia, porque Dios no nos deja de veras caer, sino que manda la provisión y dice, este hijo, esta hija, aunque sea así, lo voy a tener poquito. Pero mire, yo le quiero hablar de cómo tener una bendición abundante. Y la bendición abundante de Dios se comienza a basar aquí en Proverbios 3:9. En Proverbios 3:9, versión Reina Valera, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué persona no es feliz y contenta si tiene todo lo necesario cuando abre la alacena, cuando abre el refrigerador, Y eso es lo que Dios promete. Es uno de los resultados de la felicidad al honrar a Dios, es la provisión divina. Muchos honran a Dios con dolor. Pero cuando usted y yo hemos conocido a Dios, cuando usted y yo somos obedientes a Dios, entonces honrar a Dios con los bienes, con las primicias, o sea, con los diezmos y las ofrendas, eso va primero a darnos gozo. Y resultado de ese gozo será la provisión de Dios. En la versión de lenguaje sencillo, este mismo versículo dice así: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Cuando usted y yo entendemos quién es Dios, cuando usted y yo conocemos quién es Dios, cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios, entonces tenemos gozo y tenemos libertad para poder darle a Dios. Porque sabemos que probablemente esa sea una semilla que Dios va a utilizar para bendecir y hacer sobreabundar nuestras vidas. Pero ojo, nunca lo dé con aquella esperanza de recibir. Señor, yo te doy esto para ver cuánto me mandas. No. Délo con alegría de dar, de despojarse a sí mismo y decir, Señor, de esto, aunque con sacrificio, pero yo me gozo de dártelo. Así como aquella mujer que dio 2 blancas y dice la palabra que era todo lo que tenía. Y echó 2 blancas después de que hombres habían echado costaladas de dinero. Y automáticamente Jesús voltea su mirada y dice, esa mujer ha dado más que los demás. Porque no es lo que tú das, sino la condición del corazón con la cual usted lo puede dar. Quiero finalizar con una última cita bíblica. En Primera de Tesalonicenses se nos hace un llamado. Primera de Tesalonicenses 5:16. Hay mucho de qué hablar con respecto a la felicidad, los mandamientos que se nos dan, las ordenanzas, diferentes maneras de animarnos que en la palabra están. Pero uno de los versículos que más claramente nos hablan es este, Primera de Tesalonicenses 5:16, donde nos dice la versión Valera 60 de esta forma: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La versión Palabra de Dios para Todos me gustó. Y dice de esta manera: estén siempre alegres. Oiga, estén siempre alegres. No dice procuren, no dice estén siempre alegres. Es un mandato. Tenemos que decidir estar alegres. Por esta enfermedad yo he visto morir mucha gente conocida. Y uno de ellos se llama Juan Gutiérrez. Este hombre jamás lo vi molesto ni angustiado. El día de su funeral, todos dijeron lo mismo. Este hombre todo lo arreglaba con una sonrisa. Podíamos estar 10 personas ahí afligidos, podíamos estar 10 personas quebrándonos la cabeza, y él llegaba y decía, ¿y cuál es el problema? ¿Qué tal y tal y tal y tal cosa? ¿Y por qué no hacen esto? Y ya con eso se soluciona. Y se ponía a reír. ¿Y qué es lo que pedía? Traigan comida, comamos. Y ya, se acabó el problema. Era un hombre feliz. Feliz. Un hombre que conocía que conoció a Dios, que entregó su vida a Dios, un hombre muy querido en la iglesia donde él se congregaba. Y algo que a mí me impactó fue esa vida. ¡Feliz! Es hablar como de William, el hermano William que nosotros conocemos. Ese hombre toda la vida andaba feliz. Toda la vida, ¿sí o no? Yo creo que eso nos debería de impactar también a nosotros. Y tomando en cuenta lo que dice la palabra aquí en 1 de Tesalonicenses 5:16, dice, estén siempre alegres. Pero nos dice que para estar siempre alegres, nunca dejemos de orar. Ojo, hermano, se nos da una indicación. ¿Quieres mantenerte alegre? Nunca dejes de orar. Nunca. Oremos en todo tiempo. Oremos en todo momento. En el 18 dice, den gracias a Dios siempre. Fíjese que no se nos indica solo por las cosas buenas, sino que dice, den gracias a Dios siempre. Por las etapas difíciles, parece ilógico, pero la Biblia dice, den gracias a Dios siempre. Por los momentos de pruebas, den gracias a Dios siempre. ¿Sabe por qué? Porque la prueba que estemos pasando o que podamos pasar o que pasamos pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. O podrá haber sido, podrá ser peor. Pero Dios pone un stop. Dios pone un alto. Y por su gracia y su misericordia, no sufrimos toda la pérdida que podíamos haber sufrido. Así que, aún de los momentos difíciles, podemos dar gracias. Porque Dios no nos dejó que nos pasara más de lo que tuvimos que afrontar. Finaliza diciendo esto. Esto es lo que Él quiere para ustedes en Cristo Jesús. Amado hermano, al finalizar en esta meditación, mi deseo es que su corazón pueda ser avivado, pueda ser movido, pueda ser levantado, pueda ser fortalecido, y podamos entender que sea cual sea la situación, Jesús tiene la solución. En pocas palabras, Dios siempre está bajo control. Todo está bajo control. Ya no nos angustiemos. Ya no nos preocupemos. Eso no arregla nada. Mejor oremos. Mejor pidamos. Mejor clamemos a Dios. Levantemos nuestros ojos a lo alto. Levantemos nuestras manos a Dios. Doblemos nuestras rodillas. Y entonces veremos la gloria de Dios obrando a favor de nuestras vidas. Hay un canto que el coro dice, sí, 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 Señor, sí, 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 Señor. Ese canto cuando comienza dice, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Amado, es una decisión. Si usted quiere continuar abrazando la tristeza, abrazando el dolor, abrazando la enfermedad, es su decisión. Pero Dios ya proveyó felicidad, sanidad, provisión divina, libertad de las cadenas y sobre todo una entrada libre delante de su presencia. El gozo de Dios debe de ser nuestra fortaleza. Recuérdese de aquel corito que dice, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y ya estaré callado. Es una verdad, es una decisión personal, es una experiencia personal. Yo no puedo gozarme por usted. Es usted el que tiene que gozarse. Y juntos, gozándonos, llegar ante la presencia del Señor. Antes de irme, quisiera orar por usted, por mí, para que estas palabras, para que estos versículos, para que esta meditación pueda cimentarse y germinar en cada uno de nosotros. Si usted cree que Dios puede hacer algo mejor de su vida, si usted cree que esta palabra va a tener un impacto en su corazón, va a tener un cambio a partir de hoy, yo le invito a que cierre sus ojos y juntos oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu amor y tu fidelidad. Porque reconocemos, Señor, que no hemos sido consumidos porque tú has estado poniendo un vallado a nuestro alrededor. Queremos, Señor, pedirte perdón porque nuestros ojos se habían, Señor, nublado y habíamos dejado de ver, Señor, tu obra en medio nuestro. Pero hoy a través de tu palabra podemos meditar y entender que tú siempre has tenido cuidado de nosotros, que has provisto, Señor, en todas las áreas, en la espiritual, en la material, en la vida misma, Señor. Y eso nos llena de gozo y de esperanza, de fuerza para continuar adelante, no solo viviendo por vivir, sino gozándonos en tu presencia y con libertad, Señor, a pesar de cualquier circunstancia, continuarte adorando, exaltando y bendiciendo con nuestra boca, con nuestra vida y con nuestras acciones. Señor, transfórmanos, fortalécenos, vivifícanos con tu espíritu, para que donde quiera que estemos y vayamos, podamos vivir con esa paz y esa felicidad y transmitirla a aquellos que estén alrededor nuestro. Y así, Señor, de alguna manera tener la puerta para llevar un mensaje de vida y esperanza a los que a ti no te conocen. Te damos la gloria, el honor y la alabanza por siempre a través de Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Fue un privilegio, fue una bendición el haber estado con ustedes. Espero que pueda ser bendecido, que pueda descansar en esta noche y estaremos en contacto para una próxima transmisión. Bendiciones, les amo en el Señor.